www.arte20.org. Es en la página donde puedes encontrar los episodios anteriores y la información y las ligas que van a estar sobre esta entrevista con Jorge Castañeda, director general y presidente de Busan Centers Worldwide Latinoamérica. Jorge, nos platicabas del estudio que hiciste sobre las inteligencias múltiples para el liderazgo. ¿Podrías abundar un poquito más en él? ¿Fue hecho en México y cómo fue que se hizo y cuáles fueron los resultados que se arrojaron?
Sí, de hecho fue hecho en México. Fue un estudio para el ILCE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y fundamentalmente fue hecho en algunas ciudades de México, en el sureste y en el Distrito Federal. Y entonces fue un estudio cuantitativo que tenía dos tipos de grupos, un grupo de estudiantes y otro grupo de gente que trabaja, supervisores, gerentes, directores. Y entonces lo que hicimos fue, independientemente del grupo, la hipótesis era si había o no correlación entre el IQ en la primera parte del estudio con factores de éxito. Entonces, en el caso de los estudiantes, el factor de éxito más objetivo eran sus calificaciones, su desempeño escolar. En el caso de los empresarios o gerentes directores, ahí más bien el factor de éxito hicimos dos. Un instrumento que mide liderazgo, la Asociación Americana de Liderazgo, que mide liderazgo con base en resultados y el currículum de la persona. El currículum puede decir mucho de una persona. Y ahí adoptamos ciertas convenciones de cómo calificar un currículum. No necesariamente escalar puestos significa ser mejor.
Claro.
Puede ser horizontal, puede ser una persona que tenga el mismo puesto, pero que haya crecido desde el punto de vista de resultados. Total que con esos dos instrumentos medimos la correlación y lo que encontramos, repito, en el caso del IQ específicamente, es una ausencia de correlación. Es decir, el que tenga un IQ muy alto no predice el éxito o no tiene que ver aparentemente con el éxito. Sin embargo, cuando extendimos el estudio e incluimos las 10 inteligencias y entonces medimos cuestiones como la inteligencia personal, la social, la creativa, la inteligencia ética, etcétera, encontramos algo muy interesante porque cuando medimos esas inteligencias y le llamamos a eso el MIQ o el coeficiente de múltiples inteligencias y lo comparamos de nuevo contra estos factores, encontramos entonces una correlación alta.
Directa casi del éxito, o sea.
Alta en el sentido de que, para darles una idea, las correlaciones que obtuvimos, el IQ contra el éxito, medido en esos términos que explicamos, era alrededor de 0.05%, muy baja. Para un experimento social se considera una correlación arriba de 0.5 como correlación alta. En el caso de estos experimentos ya con el MIQ, las correlaciones que obtuvimos fueron entre 0.78 y 0.85.
Casi directamente proporcional,
sí,
¿no?
Podría decirse, obviamente vamos a seguir haciendo estudios, pero la hipótesis es de que sí existe correlación. Obviamente cuando define uno al hombre en forma más integral, desde el punto de vista social, como una persona que agrega valor socialmente, nos estamos acercando más a lo que sería éxito, entre comillas, ¿no?
¿En qué parte de la República se hizo el estudio?
Fue en el sureste, en Mérida y también en el Distrito Federal.
¿Y la muestra fue...?
La muestra fue aleatoria y fue escogida de un grupo de personas.
O sea, fue hecha con toda la ciencia.
Toda la ciencia, exacto, con el rigor estadístico en términos de aleatoriedad, tamaño de la muestra, etcétera.
¿Y hay alguna de estas inteligencias que pese más dentro de las inteligencias múltiples para el éxito? ¿No se estudió
sí,
eso?
Sí, ese es otro tema fascinante y de hecho tratamos de encontrar eso y de hecho lo que podríamos decir otra vez, y es a nivel hipótesis, habría que seguirlo probando con el tiempo, es que las inteligencias transformacionales son vitales para realmente hacer valor o crear valor en esta sociedad. Y las transformacionales, volvemos a decirlas, son la inteligencia personal, la inteligencia social, la espiritual, la ética. Y dentro de ellas está la inteligencia emocional. Nosotros no la consideramos per se a la inteligencia emocional como una inteligencia, sino más bien el uso de la inteligencia personal, social, espiritual y ética es lo que puede encauzar las emociones en forma adecuada. Entonces, en ese contexto, no es que sean más importantes, pero es vital el contar con ese tipo de inteligencias, porque de otra manera, aunque se tenga mucha creatividad, aunque se tenga un dominio desde el punto de vista racional de lo que es el análisis y la síntesis, no se puede avanzar mucho como líder, como persona, como contribuyente de un espacio social, de una comunidad, si no se cuentan con esas inteligencias. Entonces, hicimos una correlación en cuanto a factores de liderazgo y qué preponderancia se necesita de cada factor en el factor de liderazgo de cada inteligencia para cubrirla. Y encontramos que esas inteligencias transformacionales es más del 90% de los factores de liderazgo las necesitan.
Pues otras cuatro inteligencias.
Esas cuatro inteligencias, por lo tanto, son vitales para un líder. Una inteligencia de las tres primeras que mencionamos, de las del IQ tradicional, que es también muy importante y que si no se tiene esa inteligencia no se construye, es la verbal. Porque de la inteligencia verbal nace también la capacidad de comunicarse con las personas, lo cual se transmite ya en la inteligencia social. Es la otra cosa, que las inteligencias, todas las inteligencias no son separadas, no se pueden concebir como entidades o competencias separadas, sino que son inteligencias como una red de inteligencias que entre ellas se ayudan. Es decir, el tener una gran inteligencia verbal habilita, aunque no es una condición suficiente, para una inteligencia social alta.
Y tienen sinergia, ¿no? O sea, al tener inteligencia verbal.
Exacto, hay un factor multiplicativo que cuando se tiene una gran inteligencia verbal y aparte se tiene una gran empatía, por ejemplo, una gran forma de comunicarse con los seres humanos, entenderlos y actuar en consecuencia, entonces se combinan ambos y entonces se multiplica.
Sí, hacen como resonancia. Y en esto del liderazgo, platícanos, Jorge, también, además de ser presidente de Busan Centers Worldwide Latinoamérica, eres vicepresidente de Oxford Leadership Academy. ¿Qué es esto, este proyecto nuevo que
sí, este Oxford Leadership ahora? Academy básicamente es una organización que está basada en Oxford, en Inglaterra, y que son líderes en cuanto a programas que hacen desarrollar el liderazgo, no a través de los típicos formas de desarrollar el liderazgo por competencia, sino por práctica, por experiencia. Entonces tienen programas asociados a lo que es desarrollar el liderazgo en la práctica, en la dinámica de la creación de un plan estratégico, de una visión, de un propósito de vida, etcétera. Entonces, esta empresa vamos a empezar, de hecho, ya está en operaciones, sin embargo, en septiembre va a ser la inauguración oficial. Y tenemos programas que se ofrecen desde el punto de vista la gestión del autoliderazgo, es decir, cómo el líder tiene primero que liderarse a sí mismo para poder liderar a los demás. Y luego también tiene lo que se llama el enfoque estratégico, que es cómo el líder embone en una organización para entonces, al estar alineado entre su proyecto de vida y el proyecto de la organización, tener lo que en términos coloquiales se le llama amor a la camiseta. Yeah. Es algo que las organizaciones actualmente necesitan mucho y tienen poco. La gente trabaja por dos factores fundamentalmente, o por el factor económico, porque necesita trabajar para comer, para sostener a su familia, en términos de supervivencia, o por un factor emocional en términos de estatus. Por ejemplo, puede haber una persona que tiene una dirección muy alta en una empresa y por su estatus es que está ahí, porque eso le satisface su ego y sus necesidades, como una pirámide de Maslow de autorrealización, pero no porque esté convencido del proyecto de la empresa. Entonces, lo que se busca en este, con esta empresa es, y es lo que tiene de expertise con ejemplos como McDonald's, que se intervino hace tiempo a nivel mundial con programas de este tipo, cuando McDonald's tenía la acción muy baja, y después surge un cambio transformacional a través de estas técnicas, y como esa, muchas otras empresas que han tenido ese tipo de transformación cultural. Entonces, cuando se tiene realmente esa alineación entre los proyectos de vida de las personas y las empresas, sus proyectos, existe una motivación real del trabajo y una fuente de felicidad para la persona de trabajar en a lo que se dedica.
Es algo muy importante porque ahora ya no se ponen la camiseta ni los jugadores de fútbol, ¿no? Se la ponen, pero no metafóricamente, ¿no? Entonces yo creo que es una habilidad muy importante. Y en cuanto a mapas mentales, ¿cuántos mapeadores mentales habla ya en México? ¿Cómo ha habido en estos 5 años?
Sí, la aventura ha sido ya de varios años, pero estamos de hecho recopilando estadísticas. Decimos que a nivel mundial, una estadística de acuerdo a ciertos parámetros, uno de ellos a través de estudios de redes, de hits de internet y una serie de cosas, decimos que hay aproximadamente 500 millones de mapeadores en el mundo, es decir, que han alguna vez usado la técnica o que la usan bastante.
Son un poco menos del 10%
de la población mundial. Poco menos del 10%, si tomamos la población mundial, alrededor de 6.5 billones de personas. Uh-huh. En términos de dónde se usa más, te puedo dar otra estadística muy interesante. Más del 90% de las empresas Fortune 500, es decir, esa clasificación de la revista Fortune en términos de las ventas de las empresas, más del 90% de las empresas grandes los usan en aplicaciones sobre todo relacionadas con tres temas: administración de proyectos, planeación estratégica y creatividad. De tal forma que cada vez se usan más como una herramienta de productividad, como una herramienta de potenciación del pensamiento, como una herramienta del desarrollo de habilidades también.
Y en México esto...
¿Y en México?
¿Como cuántos mapeadores tendremos?
Sí, es algo que estamos tratando de recopilar una estadística que nos dé cierta precisión, pero podemos decir que a través de nuestros programas, a través de las certificaciones que ofrecemos, que por ejemplo una de ellas a través de TEC de Monterrey, del sistema TEC, donde nos permite avanzar más rápido porque los alumnos se certifican estando avalados por Busan Worldwide en las técnicas, es decir, están acreditados en las técnicas como usuarios y las pueden usar con especializaciones como creatividad, administración de proyectos y planeación estratégica. Y en esos términos estamos hablando de que se van a certificar en los próximos meses y próximos años miles de estudiantes. Esos estudiantes a su vez van a ser puntas de red o hubs en términos de redes, o sea, es como un concentrador que a su vez pueden ser líderes de opinión para el uso de estas herramientas en las empresas, etcétera. Entonces, la semilla, cuando se siembra adecuadamente, empieza a multiplicarse. Como tú sabes, tú eres un experto en redes, José Luis. Gracias. Tú sabes cómo puede multiplicarse rápidamente cuando se tiene un buen diseño de red, un conocimiento nuevo. Los mapas no es un conocimiento nuevo, pero es un conocimiento reciente. Estamos hablando de que Tony Busan los inventó, los descubrió en 1974 aproximadamente, de tal forma que ya tienen un tiempo de existir.
Sí.
Pero en términos de la adopción rápida, en los últimos 5 años es cuando ha crecido más el ritmo de adopción.
Sí, es lo que en la red se conoce como el tipping point, ¿no?
Exacto, el tipping point que Malcolm Gladwell decía, hay un libro llamado el tipping point o este punto de inflexión, punto de quiebre, donde de repente de una adopción que aparentemente es lineal, empieza una adopción rápidamente en forma exponencial. Y en los últimos tiempos se ha adoptado en forma frenética.
Sí, ha avanzado muchísimo. Y también los mapas mentales están teniendo mucho impacto en el software, ¿no? O sea, la punta de lanza ahora es Mind Manager, que es el que más se usa, pero también hay el eMindMap de Busan y hay varios softwares muy interesantes.
Sí, de hecho, yo te podría decir del VisiMap al punto actual. ¿Te acuerdas que en la primera parte de esta entrevista hablábamos de que cuando usaba los mapas, la primera herramienta que hubo fue el VisiMap, así como el VisiCalc de las hojas de cálculo? Pero ahora ha evolucionado mucho esto y recientemente se anunció el iMindMap, que es el primer sistema para mapas a nivel computadora, que no solamente tiene los beneficios como una herramienta de colaboración, una herramienta que puede usarse con otras herramientas como Microsoft Office y convertir un mapa en una presentación de PowerPoint o en una página web o en un documento PDF o en un proyecto, sino también combina la característica de que emula la forma en que se hacen los mapas a mano, que eso es vital porque en realidad cuando se hacen en forma orgánica, en forma curva, en forma natural, haciendo la analogía de lo que es el pensamiento humano, es cuando cobran su máximo valor en términos del desarrollo del cerebro.
Sí, bueno, yo en lo particular, los mapas mentales en computadoras son muy eficaces, muy eficientes, se pueden hacer muchas cosas, pero no hay nada como el disfrute de la mano, ¿no? En este...
Sin duda, y el iMindMap viene a ser la respuesta más avanzada en términos de disfrutarlos, hacerlos también por computadora, aunque no reproduce 100% como el feeling o la forma en que se hace a mano, sin embargo, se acerca mucho a cómo se hacen a mano.
Bien, pues esto es www.arte20.org. Estamos con Jorge Castañeda, director de Latinoamérica y presidente de Busan Centers Worldwide. Y pues sigan disfrutando su cerebro donde quiera que estén.
El mapa mental es una herramienta que permite la memorización, organización y representación de la información con el propósito de facilitar los procesos de aprendizaje, administración, planeación y toma de decisiones. Lo que hace diferente al mapa mental de otras técnicas de ordenamiento de información es que nos permite representar nuestras ideas utilizando de manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios cerebrales. La técnica de los mapas mentales fue desarrollada por el británico Tony Busan con el objeto de fortalecer las conexiones sinápticas que tienen lugar entre las neuronas de la corteza cerebral y que hacen posibles prácticamente todas las actividades intelectuales del ser humano. En la actualidad, los mapas mentales de Tony Busan son usados por la mayoría de las empresas Fortune 500, las más grandes del mundo, y es un estándar utilizado por más de 200 millones de profesionistas en todo el mundo. La técnica manual de mapas mentales es una comprobada herramienta para incorporar integralmente todas las habilidades del cerebro para la solución de cualquier tipo de problemas. En sí mismo, la elaboración de un mapa mental puede ser considerada como una actividad artística, pues constituye un acto creativo, único e irrepetible. Sin embargo, también ha sido utilizada por músicos, escritores, actores, entre otros, para depurar sus procesos creativos o de reflexión. La técnica utilizando programas de computadora, como el iMindMap o el MindManager, es utilizada ampliamente y es considerada una de las tendencias de software de mayor crecimiento mundial.